de vacunas. Lo hemos comentado, lo hacíamos al inicio del programa y durante gran parte de esta semana, a raíz de este plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno, que tiene larga data, no solamente, y lo conversamos con el Quique ya hace poco rato, de la situación de cuando comienzan a llegar los primeros cargamentos de dosis de los diferentes laboratorios, cómo se ha planificado la estrategia que ha llevado adelante el Ministerio de Salud, sino que además esto comenzó mucho antes, con comenzar a tratar de hablar con los diferentes laboratorios y ver cuántas dosis podíamos contar con este país para llevar adelante la pandemia. Hablamos de esto con el ex subsecretario de redes asistenciales, director ejecutivo además del Instituto de Políticas Públicas de Salud de la Universidad de San Sebastián y hoy candidato constituyente, Arturo Zúñiga. Arturo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Muy bien.
Qué bueno.
Muy bien, contento con el ritmo de vacunación que se está llevando a cabo.
Ya, partamos por eso, partamos por el ritmo, que ha sacado aplausos en diferentes partes del planeta, hemos visto también varias notas a propósito de lo que significó lo que ha hecho nuestro país en esa materia, Arturo, y cómo lo ha llevado adelante, pero podríamos decir que esta semana han surgido algunos, y hablando del clima, de un cielo despejado, algunos nubarrones, algunas nubecillas ahí que dicen mucho podría opacar, y saco dos cosas a colación. Uno, lo que han reclamado algunos alcaldes, que el stock de vacunas se les está acabando. Otra cosa, lo que hace la Seremi también de Salud Metropolitana a propósito de esta resolución, que busca fiscalizar, por cierto, a las comunas que puedan inocular a personas que no debieran estar en la fila. Yo digo solamente nubarrones porque el plan, la estrategia en sí, ha sacado aplausos, como decía, pero esto podría complejizarse en los próximos días. Arturo, ¿cuál es su visión que tiene a propósito de esto? ¿Y qué es lo más complejo que se viene? Porque estamos en la primera dosis, hay que poner la segunda y pongámosle además otro condimento que tiene que ver la vacuna contra la influenza.
Así es, Rodrigo. En primer lugar, lo que tú mencionas acerca de que hay algunos municipios, algunos consultores que se pueden haber quedado sin vacunas en algún momento, bueno, eso se debe solucionar rápidamente porque hoy día no hay un problema de abastecimiento de vacunas. Hay ya varios millones de dosis más en stock. Por lo tanto, debe hacer una redistribución local acerca de las vacunas. Por lo tanto, eso yo no lo veo como un gran problema y obviamente eso habla de que también el ritmo de vacunación ha sido muy rápido y muchas veces las estimaciones de abastecimiento quedan cortas, pero eso no debe generar un problema mayor en la población. Lo segundo sí es un poco más delicado, que no se priorice a las personas que se están priorizando por el calendario de vacunación. Tanto el Ministerio de Salud, como el Consejo Asesor de COVID-19, como el CADEI, que es el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización para todas nuestras vacunas, han dicho que el objetivo de esta vacunación es doble. Uno, y el más importante, que es vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de enfermar y, por lo tanto, de fallecer. En este caso, a personas mayores de 60 años, 65 años. Y el segundo, la disminución de la transmisión. Y es por eso que también se hace una priorización con el personal de salud de los consultorios y de los hospitales de nuestro país. Y es por eso que es muy importante que se siga priorizando a las personas mayores. A ver, y para ejemplificarlo, hoy día el 62% de las personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo son personas de más de 60 años, ¿ya? Y eso en términos de letalidad es aún mayor. ¿A qué me refiero? A que si hay, por ejemplo, 550 personas menor de 50 años que se contagian, una solamente va a fallecer. En cambio, si hay 8 personas, solamente 8 personas mayores de 60 años, una de ellas contagiada va a fallecer. Por eso es muy importante que se priorice a las personas de mayor de 60 años, porque son ellas las que se agravan mucho más, son ellas las que necesitan hospitalización y son ellas las que tienen una tasa de letalidad muchísimo mayor que las personas menores de 50 años.
Antes de seguir avanzando, Arturo Zúñiga, deje quedarme en esa parte que usted dice que puede ser la más compleja cuando se está vacunando a gente que no está dentro de los grupos prioritarios. Hoy día, tanto diferentes medios de comunicación, pero particularmente la Tercera, dice que los registros que maneja el MinSal y respecto a los datos que entregó el DEIS, contabiliza 37.000 personas vacunadas no pertenecientes a los grupos prioritarios. Lo que yo le quiero preguntar, más allá de eso, es que ¿qué está en juego acá? Efectivamente, la credibilidad de la campaña de inmunización que está llevando adelante el gobierno, ¿podría generarse un foco ahí más conflictivo desde ese punto de vista de parte de la población a decir, bueno, voy a ir a la fila porque sé que están vacunando a todos?
Eso es lo que se tiene que evitar a toda costa. no se puede destinar una vacuna a una persona que tiene una probabilidad bajísima de hospitalizarse o de fallecer cuando tenemos personas mayores de 60 años que requieren esa vacuna. Y es por eso que es importante respetarlo y de alguna forma atribuir al bien común. Acá no podemos ser egoístas y estar acaparando la vacuna para algunos sectores que se ha llamado, también lo mencionó el ministro el día de ayer o anteayer, grupos de presión que están diciendo que su sector económico requiere de las vacunas para seguir funcionando. Eso no corresponde, y el mejor ejemplo de que esa solicitud no aplica es que durante todo el año pasado los sectores siguieron funcionando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es muy complejo y de que, por ejemplo, toda la industria de algún determinado sector se enferme el mismo día y se contagie el mismo día. Eso no va a ocurrir. Y es por eso que las recomendaciones del Consejo Asesor de COVID, del Consejo Asesor de Vacunas, del Ministerio de Salud, son priorizar en primer lugar siempre a las personas de mayores de 60 años. Ellos son...
Arturo,
uno de cada cuatro se hospitaliza.
Sí.
Esa es la gravedad.
¿Y basta con el decreto que se emitió el día miércoles? ¿Basta con eso? Porque ayer escuchando al alcalde, escuchaba a Rodolfo Carter, que efectivamente, bueno, dice, nos están amenazando desde la Seremi, y escuchaba a otro alcalde que no me acuerdo su nombre, no lo recuerdo en este minuto, pero también daba cuenta, decía, yo, si tengo que ir a la cárcel por vacunar a gente que está en la fila, voy a ir a la cárcel, decía. ¿Cómo se hace eso cuando la administración justamente de la inoculación, la inmunización de las personas, está en manos de los alcaldes?
Bueno, pero esto siempre ha ocurrido de la misma forma. La vacuna contra la influenza siempre se destina para grupos prioritarios, es decir, personas mayores, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y niños menores de 4 o 6 años, dependiendo de el año. Y siempre ha ocurrido que se prioriza, y que no está dentro de esa priorización puede acceder a la vacuna, pero posteriormente. Acá tenemos que ser solidarios. Tenemos que entender que quienes están más en riesgo de contraer una enfermedad grave por coronavirus, hospitalizarse en la unidad de cuidado intensivo, son las personas mayores de 50 años. Las personas menores de 50 incluso tienen una tasa de hospitalización similar a la del virus respiratorio sincicial. Y obviamente ese es un virus que ni siquiera tiene una vacuna. Estamos hablando de lesiones que llegan al 3%. Por lo tanto, es una tasa bastante más baja del 26% que tienen las personas mayores de 60 años. Por eso también el llamado a la ciudadanía, que respete este calendario que ha dicho el Ministerio de Salud y que no haga la fila cuando no le corresponde, sino que una vez que terminemos de vacunar a las personas de mayores de 60 años, que ya va, según lo indicaron ayer, más de 70% vacunados, queda poco, queda un 30% que deseamos lograr en estas 2 semanas que quedan de febrero, y posteriormente la segunda dosis, y ahí comenzar con las personas que vienen a continuación, que son los enfermos crónicos y el resto de la población.
Sí, ayer escuchaba a la subsecretaria de ASA que daba cuenta que efectivamente la vacunación de los pacientes críticos se va a completar en el mes de marzo, decía ella, a propósito de algunas voces que salieron criticando de por qué se estaba postergando aquello. Arturo, quiero colgarme un poco de su ex cargo como ex subsecretario de redes asistenciales para hablar de una cifra que ayer a mí me llamó poderosamente la atención, que han aumentado los casos críticos en 46% en los últimos 30 días, de acuerdo a los datos que ha entregado, por cierto, el MinSal. ¿Cuánto de preocupante tiene esta cifra en lo concreto?
Es muy preocupante, o sea, que haya subido de esa magnitud la necesidad de camas críticas. Estamos ya en 1.600 unidades de cuidado intensivo solamente por coronavirus. Hay que sumar otras 800 que se están ocupando para otro tipo de patologías que siempre son necesarias, como puede ser un infarto, un accidente cerebrovascular. Y es por eso que esta vacunación va a permitir que en pocas semanas más, durante el mes de marzo, ya debiésemos ver una caída en la utilización de camas intensivas de parte de personas de mayores de 60 años. Lo que pasó, por ejemplo, en Israel es un ejemplo muy concreto. Ellos comenzaron la vacunación el 19 de diciembre, exactamente 2 meses atrás. Y ellos tenían una ocupación de unidades de cuidado intensivo de cerca de 1.100 personas mayores de 60 años. Al día de hoy, esa ocupación bajó a 500 camas, es decir, a la mitad, solo por el hecho de llegar con una vacunación a un 90%, nosotros de personas mayores de 60 años, nosotros ya estamos en 70%, por lo tanto nos queda muy poco. Entonces el llamado que debemos hacer desde obviamente la academia es que se siga respetando lo que ha dicho el Consejo Asesor de Vacunas, lo que ha dicho el Ministerio de Salud, debido a que son ellas las que requieren una mayor hospitalización. Y esta presión obviamente no es sostenible. O sea, el crecimiento que tú mencionas, Rodrigo, no se puede sostener por un mes más, dos meses más, porque no van a haber más camas.
Bueno, a propósito de esa cifra, la de ayer también llama poderosamente la atención. 139 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Entiendo que desde junio que no se tenía o no se hablaba de esta cifra de víctimas fatales a propósito del COVID. Arturo, a raíz de lo mismo...
Rodrigo, con la cifra, porque siempre hay que tomar el número semanal, debido a que durante el día jueves se reporta el día lunes, por decirlo así. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese número.
Y generalmente el día martes la cifra es bien baja a propósito
de la víctima fatal. Baja y miércoles también, porque es sábado y domingo, así es.
Sí, Arturo, estamos hablando de este plan de vacunación que se lleva adelante, y hablábamos que efectivamente, bueno, estamos en la etapa de la primera dosis, se viene la segunda dosis, y en paralelo, en algún minuto, vamos a tener que llevar adelante también el plan de vacunación contra la influenza. ¿Están, cómo decirlo, está la infraestructura como para llevar adelante estos tres procesos de la manera que esperan desde el Ministerio de Salud y que ojalá fuera de la manera más ordenada posible y que pueda llegar a toda la gente que lo necesita?
Hoy día la red de salud pública, tanto de hospitales como principalmente consultorios y postas de salud, han dado muestras de eso. El año pasado, por ejemplo, Rodrigo, en 10 días, es decir, desde el 15 de marzo al 25 de marzo, se logró vacunar a 3.8 millones de personas por la influenza. Por tanto, por capacidad se puede, y los consultorios tienen esa experiencia y lo han mostrado con la vacunación de la influenza del año pasado. Pero aquí tenemos una condicionante que dificulta un poco, que es lo que tú mencionabas, que es la aglomeración. Acá hay que tener mucho cuidado con esa reunión de personas para evitar que se contagien entre ellos. Y además, el plazo que estipuló el Ministerio de Salud que debe haber entre vacuna de coronavirus con vacuna de influenza, que es de 15 días. Por lo tanto, va a tener estas dos dificultades la red, pero obviamente la experiencia que tiene, la capilaridad que tiene, o sea, estamos hablando de más de 1.000 establecimientos de atención primaria que están desde Arica a Punta Arenas, en cada rincón del país, y que son capaces de llegar al mismo tiempo a un gran número de poblaciones. Lo estamos viendo ahora con la vacuna del coronavirus. Pero hay que tener mucho cuidado con la aglomeración para evitar contagios, ya sea en los colegios o en los mismos consultorios donde se está poniendo la vacuna.
Arturo, a propósito de este plan de vacunación que llevamos adelante, y ya tenemos 2.600.000 personas que han sido inoculadas en nuestro país, esto seguramente va a ir creciendo a medida que vayan corriendo los días. Quería preguntarte a propósito de eso, con algo que va en paralelo. ¿Debiera modificarse, debiera revisarse el plan paso a paso a medida que avance el número de la población que va siendo inoculada?
Va a depender, obviamente, de que esa población vacunada tenga un efecto en la cantidad de casos positivos, es decir, en transmisión, y en cantidad de pacientes hospitalizados. Si se ve una disminución como la que se ha visto en otros países, acabo de mencionar el ejemplo de Israel. Obviamente uno podría revisar las medidas del plan paso a paso en cada una de sus etapas, pero tenemos que ver esos efectos tanto en transmisión como en hospitalización para obviamente poder realizar ajustes. De lo contrario, tendremos que esperar un poco más de tiempo debido a que no se pueden correr riesgos, y sobre todo ahora que estamos con una vacunación tan positiva, y obviamente evitar una aglomeración o un aumento excesivo de casos que presione a las unidades de cuidado intensivo.
Me parece bien cauta su respuesta, pero se la saco a colación a propósito de lo que dice o lo que dijo hace un par de días en La Tercera también el exministro. Usted trabajó directamente con él, con Jaime Mañalich, que decía que, y a propósito de las cuarentenas, que hoy día una cuarentena total ya no sirve. ¿Usted comparte las palabras del exministro?
Y se ha visto en los resultados de movilidad, o sea, cuando vemos cuarentenas que duran dos meses y que al cabo de ya la tercera, cuarta semana, la movilidad de las personas vuelve a ser la que sin cuarentena, obviamente no tiene ningún efecto.
Ya. Y eso está por eso, porque la cuarentena total ya no sirve hoy día.
En tiempos prolongados, ya una medida de cuarentena, cuando hay una situación de aumento de casos muy fuerte y se logra que la población se quede dentro de sus hogares y disminuye la movilidad, sí tiene un efecto. Pero cuando ya son cuatro semanas y la ciudadanía obviamente necesita salir y vuelve la movilidad que tenía en un comienzo, obviamente eso ya no tiene ningún efecto positivo, y todo lo contrario, acarrea todos los efectos negativos que tiene cuarentena para las personas, como hemos visto de problemas de salud mental, como hemos visto problemas de violencia intrafamiliar, droga, adicción, alcoholismo, pérdida de empleo. Entonces hay que ocupar las cuarentenas, pero obviamente lo más cortas posibles para evitar estos efectos muy, muy dañinos que tienen las cuarentenas.
El ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en conversación con Radio Duna. Arturo, por tu tiempo, tu disposición, muchas gracias.
Muy buenos días, que tengan, Rodrigo.
Igualmente.